Profesionales son tipos de comportamiento, cuatro tipos de comportamiento característicos del sistema completo: comportamiento fijo, puntual, cíclico, periódico, que no son los típicos de lo interesante, porque eso lo tienen los sistemas simples también, los sistemas lineales, pero dos tipos de comportamiento que no tienen los sistemas lineales: el comportamiento raro o caótico, el atractor raro o caótico y el atractor al borde o límite de la estabilidad, ¿no?, que tiene las características positivas que yo le digo. Hay muchas más cosas que pudiéramos hablar del enfoque de la compañía, pero bueno, esperamos que algunas se susciten de las preguntas de ustedes, pero no queremos abusar, ya llevamos una hora y 10 minutos hablando y preferimos que sean ustedes los que ahora tengan el protagonismo. Muchas gracias. Temporal. Bueno, hemos fracasado, no hemos logrado esto, pero ya lo lograremos con la ciencia. Y por ahí nos proyectamos, ¿no? En realidad es como tú dices, ¿no? La ciencia tuvo éxito y seguirá teniendo éxito, la ciencia tradicional, en el mundo de lo lineal, en el mundo de lo no complejo, ¿no? Que pensábamos que era el mundo prevaleciente, pensábamos que los fenómenos no lineales y que los fenómenos complejos eran casos raros, excepciones, curiosidades del mundo, que bueno, eran interesante, pero que el mundo era fundamentalmente lineal, fundamentalmente simple, y que incluso esas cosas complejas y no lineales era más bien incapacidad nuestra temporal el poderlas aprender, pero que ya llegaría el día en que las íbamos a domesticar y que íbamos a meterlas en el saco de lo... ¿Me va siguiendo? Ya hoy en día perdimos la ingenuidad esa. Hay que ser justo. Gracias a todo lo que la ciencia logró, gracias incluso a lo que la ciencia tradicional nos dio, algunas de las modelaciones con que se modela la complejidad se ha podido lograr solo a través de la computación, y la computación es un logro de la ciencia, ¿no? O sea, dialécticamente visto, la ciencia es un robot que se ha mordido la cola, ¿no? La ciencia tradicional se está mordiendo ya la cola. Por una parte está generando dispositivos que permiten hacer cosas que demuestran los límites de esa ciencia lineal, y por otra parte ha puesto de manifiesto, gracias a todo lo que ha logrado, que hay otras cosas que ya no pueden aprenderse con H, con los métodos de la ciencia tradicional, que son los sistemas complejos y no lineales. Pero además, a medida que, gracias a que ya lo simple y lo no lineal y lo lineal está más o menos conocido, no todo, pero gran parte, ¿qué es lo que pasa? Que nos damos cuenta cada vez más de lo que no sabemos ahora. Y nos damos cuenta que lo que no sabemos aún es no lineal y complejo. Y más todavía, que aparece por donde quiera, ¿no? O sea, es un poco como cuando tú, ponemos MINI en Cuba, ¿no? Mira que en Cuba la salud es gratis, y a MINI se llama MINI. Ay papi, la salud gratis. Ella nació en el año 73, hacía ya 20 años de la revolución de la revolución. a 15 años. Ella desde que es chiquitica sabe que en Cuba la salud no cuesta nada. Tú te quieres cambiar el corazón, te lo cambias y no te cuesta un centavo. Papi, claro. Bueno, Camila, mira que bueno, la educación en Cuba es gratis. Ay, papi, la educación es gratis, pero ¿cómo puede ser de otra manera? Te das cuenta, a medida que tú logras cosas, ¿no? Tú te planteas otras cosas. Para ella la educación gratis y la salud gratis no es ninguna gracia, porque eso lo tiene desde chiquitico. A lo mejor para usted sí sería interesante, ¿verdad? Pero para ella no. Entonces, con la ciencia pasa lo mismo. Ya logró lo lineal, aprender gran parte de lo lineal, lo simple, y ahora lo que quiere es lo no lineal, lo comprende, pero no puede con eso. La ciencia tradicional no puede. Hay que elaborar esta nueva ciencia, este nuevo saber de la complejidad. Pero al mismo tiempo, cada vez vamos viendo más complejidad, complejidad, complejidad y no linealidad, y ya nos hemos dado cuenta que el mundo es fundamentalmente no lineal y complejo. Y era un espejismo el considerarlo simple y lineal, ¿no? Además, lo simple y lo lineal eran las cosas que podíamos modelar en laboratorio de manera relativamente sencilla. Los huracanes, las sociedades humanas, la subjetividad humana, las galaxias, las turbulencias, etcétera, 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 son fenómenos no lineales del cerebro, ¿no? Y nos damos cuenta que eso son redes, ¿no? Y lo que es un nodo, la célula es un nodo del tejido, que es otra red. Y el tejido, esa red tisular, es un nodo del órgano. Y el órgano, que es una red orgánica, es un nodo de la red organismo. Y el organismo humano es un nodo de una red social. Y la sociedad argentina es un nodo de la sociedad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mundo, la ciencia tradicional, el saber tradicional, no tiene herramientas para aprender. Y eso es un detalle interesante que quizás después, ojalá que le pregunten en ese sentido. Bueno, ya sabemos que el mundo son redes en red, pero no tenemos todavía demasiadas herramientas para aprender. Y por ahí yo estoy haciendo un pinito, ¿no? Denise también está interesada por eso. El problema de la emergencia. ¿Cómo emerge un nuevo orden en una red? ¿No? Se saben ciertos términos, pero todavía no tenemos constructos teóricos y descriptivos para poder meterle de verdad. Podemos describir, que es lo que la Conferencia ha hecho mucho, describir sistemas que ya han emergido. Modelación, simulaciones matemáticas, etcétera, de sistemas ya emergidos, para caracterizar en el espacio de fase las propiedades del sistema. Pero ¿por qué ese sistema emergió así y no emergió de otra manera? ¿Por qué emergió ese sistema con esas propiedades y no aquel sistema con esas otras propiedades? El fenómeno de la emergencia en toda su radicalidad, ese problema está por resolver. Cuando la complejidad aborde y agarre ese toro por los cuernos, yo diría que será un paso importante. A mí me motiva mucho eso, yo estoy tratando de hacer mi pinismo, de atrevido que soy, pero ese es otro problema. No sé si te respondí la
pregunta. A ver. Un poco por lectura y acercamiento, intento acercamientos de nociones, y mucho de papo y de intuición, digamos. Mi práctica, que es en el ámbito de la psicología comunitaria, bueno, parte de ella, cuando usted preguntaba, bueno, ¿quién acá de lo micro y de lo macro? Me agarraba un ataque así de optimismo, pero en realidad creo que es porque, por intuición, fui buscando y pensando formas de apostar a esa articulación que la veo como necesaria, ¿sí? Y justo la noción que a mí me seduce mucho, aunque también toco de oído, es la de fractal, ¿sí? Y justo usted había mencionado eso, y como dijo que después, a mí es un elemento que yo lo necesito como pan caliente para el desarrollo, o el mejor desarrollo de lo que trato de hacer, o lo que tratamos de hacer un poquito de Quijote, digamos, ¿sí? Y entonces, bueno, me interesaría que nos tiene un poquito más de elementos. Yo ubicaba eso, cómo el fractal, la noción fractal, sirve en ese intento. A mí me sale intuitivamente, pero es...
Me alegro mucho de la pregunta, porque me da la oportunidad de hablar un poquito, o nos da la oportunidad de hablar un poquito de fractal, que vale la pena. Y lo digo que es una de las características de ese mundo, de lo que está en el medio, que quedó fuera de la mirada analítica, y que la psicología, o en cualquier ámbito, yo pienso que la articulación de lo micro con lo macro, o de lo que llamamos micro, de lo que llamamos macro, que no es ni micro ni macro, es una totalidad que nosotros hemos dicotómicamente dividido en micro y macro, ¿no? Y hay que simetrizar eso, ¿no? simetrizando como una sola cosa, una totalidad. Pero bueno, como tenemos el mundo muy primario, pues habría que ver si eso no es un error, y hay que olvidarse de eso y buscar otra vida. Pero bueno, vamos a seguir hablando en esos términos por ahora. Hay que por lo menos entender cómo eso que hemos llamado único y eso que hemos llamado macro, que en realidad son parte de una totalidad que no habíamos percibido de esa manera, cómo es que integra esa totalidad. Y entonces le dejaremos llamar micro y le dejaremos llamar macro. Será parte de esa totalidad en red. Yo pienso que esa articulación se debe, entre otras cosas, a la índole fractálica del mundo. Y eso la ciencia tradicional no podía aprenderlo, porque la fractalidad es una noción de la complejidad, ¿no? Por eso el mundo de lo micro y de lo macro no articula, porque uno de los pilares de esa articulación, la ciencia tradicional era ciega, no lo había ni siquiera distinguido. Fue más de pronto, en los años 60, que empezó a distinguir la geometría fractal. Yo no digo que sea solo sobre la base de la fractalidad, pero pienso que es un elemento fundamental, sin lo cual no vamos a poder entender el mundo como una totalidad, y sin lo cual tendríamos que seguir hablando entonces del micro y del macro, para algún día poder dejar de hablar de micro y macro y entender aquello que llamamos micro desde la modernidad y aquello que llamamos macro desde la modernidad como subámbito de esa totalidad. Tendremos que comprender el mundo en sus características fractales. Debe ver si tengo aquí, esto no quiere caminar, bueno, se cansó, para mostrar algunos fractales, sobre todo aquellos que no lo han visto, porque es fascinante a la vista, ¿no? La fractalidad es la geometría del mundo cotidiano, del mundo natural. La ciencia tradicional, en ese mundo artificial que construyó en los laboratorios, construyó una geometría artificial: triángulo, cuadrado, círculo, línea, superficie, dimensión 1, 2 y 3. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la dimensión de una nube? La nube es un círculo, es un cuadrado, es un triángulo. Los que fuman aquí, exhalen una bocanada, ¿cuál es la dimensión de ese mundo? ¿Qué forma geométrica tiene el mundo? La costa de un país. Y cosas no solo materiales, la vida cotidiana. Yo estoy trabajando la vida cotidiana hace unos años, y yo estoy tratando de caracterizar la característica fractal de la vida cotidiana. ¿Por qué? Ya no en su dimensión, porque no pienso que se pueda dimensionar así cuantitativamente la vida cotidiana, sino por esto que aparece ahí, ¿no? Bueno, ese es de los atractores. Ese atractor que ustedes vieron tiene autosimilaridad. Lo que me interesa ahora es la noción de autosimilaridad. Los fractales son autosimilares. ¿Qué quiere decir autosimilaridad? Usted cambia la escala y se repite y se repite y se repite la misma conformación, la misma forma. A ver si por aquí está. ¿Ven? Todo eso que está ahí es autosimilar. Usted le cambia el zoom con Z, lo aleja o lo acerca a una nube y usted verá la misma cosa. A una costa, al continente, a un árbol. Un árbol en invierno, que nada más que es rama seca, no la parte del tronco, sino la parte del follaje. Ustedes aumentan el zoom y verán un arbolito en miniatura, y aumentan el zoom y ven lo mismo, ¿no? El riñón humano, los médicos aquí, el riñón, agarren un riñón y aumenten el zoom para que ustedes vean que tiene autosimilaridad. Bueno, eso es una característica de la geometría fractal, la autosimilaridad, ¿no? La vida cotidiana yo les podría comentar que es autosimilar, ¿no? Por estar compuesta de patrones de interacción social con los mismos indexicados: quién, dónde, cuándo, cómo, qué, por qué y para qué. Y eso se repite desde el patrón de una pequeña familia hasta el patrón de la vida cotidiana internacional. Pero ese es otro tema, pero muy interesante. Las organizaciones sociales, hay compañeros en Cuba que están estudiando la fractalidad de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, usted aumenta. O sea, según usted la vea en escala menor o mayor, hay cosas que se repiten organizacionalmente y se repiten y se repiten, tienen naturaleza fractal. Entonces yo creo que usted tiene mucha razón. En la índole fractálica del mundo está una de las claves para entender el mundo como totalidad y acabar con la dicotomía micro y macro. Esa escala, esa articulación del mundo en sus diferentes ámbitos se produce, entre otras cosas, a mi modo de ver, por la índole autosimilar del mundo. Yo personalmente estoy tratando de pensar de esta manera. Mire, no, estas son imágenes fractales. Mire esa micro. ¿Usted ve aquí?
Este coral, es la coral, en los corales.
También. No, en múltiples lugares del mundo. las turbulencias son muy similares. Miren la hojita esa, ¿no? Eso es la repetición de esta pequeña estructura que está aquí en la parte superior izquierda. Y está claro ya que la autosimilaridad se basa mucho en la operación que los matemáticos conocen como iteración. Es decir, alimentar una ecuación con el resultado que dio y volverla a computar. Y el resultado que dé, volvérsela a alimentar a la ecuación. Iteración. El mundo no hace eso. El mundo es como una especie de iteración ontológica. El mundo como se alimenta a sí mismo, ¿no? De nuevo y de nuevo y de nuevo. Eso Stuart Kaufman lo está tratando de conceptualizar también a través de una noción que yo creo que es muy útil, que se llama lo adyacente posible, ¿no? El mundo siempre avanza hacia lo adyacente posible. El mundo nunca va hacia lo no adyacente, sencillamente no va porque no puede. El mundo solo abarca lo que está adyacente, pero no solo lo adyacente en general, sino lo adyacente posible. Hay cosas adyacentes que no son posibles dinámicamente, etcétera, ¿no? O sea, el mundo, si ustedes piensan, verán que siempre el mundo evoluciona porque siempre va a abarcar, como el agua, ¿no? El agua va avanzando y si hay un hueco se cae y va llegando al... Si es un hueco muy profundo, el agua lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando, para llegar al mismo. Eso está muy bien en el Viking, en el Tao, está muy bien descrito eso, ¿no? Sé como el agua, uno de los 64 oráculos de Viking. Sé como el agua, y eso es muy sabio. Sé como el agua, ¿vale? Entonces no es muy difícil, no se desespera. Sé como el agua, hay un hueco, llena, cuando llena, seguir. Eso se llama lo adyacente posible.
Una cosa interesante, sobre todo para la gente, a veces se hacen uso y abuso de las metáforas cuando trasladamos de modelo matemático a un campo social y demás. Un elemento interesante del fractal es que hay a la vez similitud y diferencia. En la figura anterior, en los helechos, ¿sí? ¿La ponemos un segundito? El de los helechos no son iguales, es la primera que la segunda que la tercera. Es el mismo patrón que se repite y en la repetición hay diversidad. Esto es muy importante porque lo que justamente hacía la ciencia clásica era la repetición. Y la diferencia entre repetición e iteración es inconmensurable. La iteración repite la operación para dar un resultado que es a la vez similar y diferente. Por eso es una estética paradójica y por eso es invisible. Porque la modernidad, con la mirada dicotómica, o ve la similaridad o ve la diferencia. La simetría de la que hablaba recién Pedro es ver simultáneamente la similaridad y la diferencia. Entonces ese es el salto de complejidad y ese es el salto importante desde el punto de vista de por qué no es teorizable. Porque también va a tener que ver que siempre un observador desde un cierto punto de vista, con una técnica particular y una pregunta específica, el que se pregunta sobre lo similar y lo diferente, en función de ello lo encuentra. Puede encontrar una onda o una partícula, un mamarracho o un helecho. Depende de quién pregunta.
Yo les ponía.
A ver.
Yo les proyecté algunas imágenes fractales. Ustedes aumentan el zoom y suben el zoom y todo el mal del otro. Esa es la figura más compleja que hasta ahora se ha tocado la geometría. Incluso no está bien todavía comprendido. Se cree que eso es una especie de diccionario gráfico de todas las dinámicas posibles. Pero no me crean a mí, crean de lo que dicen, porque están metidos en eso. Un diccionario gráfico de todas las dinámicas posibles. Pero eso no es el tema hoy. Déjenme aquí. Eso que está ahí es un pedacito de eso. Esto que está aquí es el zoom de una puntica de eso, y si ustedes meten el zoom todavía más en cada puntica de eso, vuelve a salir el conjunto de Mandela, ¿no? O sea, esa es la autosimilaridad y esa es la geometría del mundo natural. Cojan una hoja de papel. ¿Qué dimensión tiene una hoja de papel? 2, ¿no? Arrúguenlo. A ver, tenemos una hoja de papel, dimensión 2. ¿Qué dimensión tiene? 3, ¿no? 3 sería una esfera, perfecto. 2, no, 2 es la hoja. 2 punto y pico. Tiene dimensión fractal, ¿no? Ustedes cogen una bola de estambre, la miran desde muy lejos, tiene dimensión 3, una bola perfecta, ¿verdad? Acérquense a la bola, cada hebra de hilo, ya aparece una columna, ¿verdad? Cuando ustedes se acercan mucho, la geometría 3, esa de lejana, se convierte en geometría 2. Si siguen y enfocan un solo hilo, se convierte en geometría en dimensión 1. O sea, la geometría fractal nos ha hecho ver toda la relatividad de las dimensiones, de esas dimensiones artificiales, formales que hemos nosotros inventado. Y ahí está la reflexividad. Esa cosa, fíjense, que no son aparentemente tan objetivos, la dimensión de un objeto, ¿verdad? Ahí no hay subjetividad ninguna, está llena de subjetividad. En la medida que es construida por nosotros, y en la vida real, es otra. ¿No? Bueno, mi compañera había por allá.
No, acá, acá, acá.
No la oigo, compañera.
Cuando le preguntó antes Federico por el tema de la ciencia y sus fracasos, y él contestó de sus fracasos y sus éxitos, también es interesante. Yo no sé si se pensó, porque a C no lo conozco, y una forma de hablar que es muy importante y todos usamos todo el tiempo es esto, o de ver si, qué sé yo, la física cuántica dice, o a mí me preguntan la epistemología qué dice, yo digo, nunca hablo con ella. Yo encuentro personalmente una sinergia inmensa del pensamiento de Spinoza con el planteo de la complejidad. Y en mi vida, en mi práctica, en mi estética, en todo lo que hago, ambos funcionan reforzándose cada vez más. Por supuesto, Spinoza fue llamado una anomalía salvaje, así lo caratularon. Y la complejidad, y es muy interesante, no sé si se acuerdan del atractor de Lorentz que hace un ratito puso Pedro. El atractor de Lorentz llegó hasta nosotros por una maravillosa anomalía, que es que Lorentz se durmió. Lorentz había puesto la computadora y se quedó frito, porque el tema es que cuando empezaban a aparecer estas cosas, ya parecía todo muy extraño y cortaban la simulación. Como él se durmió, la simulación llegó a un nivel que produjo forma, porque en el medio, en ese momento de la bifurcación, ese periodo de inestabilidad, tiene momentos de un alto grado de transformación, que es lo que solemos llamar caos, pero ese caos es un caos productivo. Incluso en muchos casos es un caos determinista, cosa que los americanos intentan sacar del título. Pero sí me parece interesante dar cuenta que esto apareció porque Lorentz se durmió. Mandelbrot, cuando quiso publicar, era un matemático muy reconocido en cierto sentido, muy exitoso, y no encontró un solo journal de matemática que le publicara. Los primeros trabajos de fractales salieron en journal de hidrografía, porque estos modos, estas anomalías salvajes, tienen que ver con una forma de compartir, de producir, de relacionarnos con el conocimiento que no es diferente, es anómala. No puede conducirse a esos puntos de vista que intentan estructurar. A mí me pareció muy importante esto que decía Pedro, no solo no creo que ocurra, sino que no deseo que ocurra. Yo, en un sentido, creo que soy un poco más amable también. Estoy tan segura que no puede ocurrir que ni siquiera me preocupa. Y no puede ocurrir porque si uno piensa en términos fractales, hay un film precioso que se consigue bastante fácil, creo que lo tiene holograma, un programa de televisión, y muestra por la costa de Inglaterra, ¿no? Uno puede, si quiere saber la dimensión de la costa, puede hacer de la superficie de Inglaterra, puedes meterla dentro de un triángulo y más o menos te da algo. Si vas más finito, te da con más exactitud. La ciencia clásica supone que si vamos cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, llegamos al final a tener la verdadera dimensión de la costa. Pero cuando uno va viendo cómo va ocurriendo esto en el video, resulta que hay un momento que esa exactitud se topa con los granos de arena. Los granos de arena no son costa, no definen costa. Entonces, ese mundo no está definido, pero no es que es un problema de mi capacidad de conocimiento, es un problema de la definición de mundo que no está hecho, por lo menos para los seres humanos. Está allí, y nosotros tenemos formas de configurarlo. Creo que la noción de configuración fractal y de configuración en general es muy rica para lo que estamos pensando.
Bueno, yo les agradezco la interesante charla. Quizás hubiera sido interesante prolongarla, digamos, en forma sesgada hacia algún aspecto más particularizado para revisarla de alguna manera más. Pero de alguna manera quisiera hacer algunos comentarios, un poco de ego, pero ustedes admiten a los egos, como cosa que me parece muy sabia. Yo soy ingeniero vinculado a cualquier tipo de energética, pero uno de los temas que me interesa, que quería traer, está bastante vinculado y está relacionado con la ética. En realidad, cuando ustedes planteaban la estructura macro y micro, yo pensaba en la sociedad y en el individuo. Y de alguna manera, en el desajuste entre esa sociedad y el individuo, sin perjuicio del extraordinario desarrollo tecnológico al cual asistimos. Y pienso fundamentalmente que una de las cosas más importantes es que hay un cambio de paradigma. Ustedes hablaron al principio de la charla de que o no hay paradigmas o sus paradigmas se van transformando. Yo creo que esos paradigmas se transforman a distinta velocidad a nivel social que a nivel individual. Hay ciertos paradigmas en el ser humano que, por ejemplo, están de alguna manera sentados en algunos primeros elementos instintivos, como el instinto de vida o el del aprendizaje, etc., que son más universales y cambian mucho más lentamente, y el de la sociedad que cambia mucho más rápidamente. La impresión que uno tiene es que los paradigmas, que la sociedad está muy enfrentada, los paradigmas sociales están muy enfrentados con los paradigmas individuales, pero que además las concepciones sobre los paradigmas sociales están muy atrasadas en varios sectores de la sociedad, muy dispares, y que ese atraso implica una imposibilidad o una dificultad para su transformación, y que, digamos, uno de los elementos complejos es analizar eso. Yo creo que a eso se oponen muchos factores, y que, digamos, esa transformación, que es una de las capacidades que tiene el ser humano y no las hormigas, lo cual implica que a lo mejor en un sistema de redes, digamos, tipo hormigas, a lo mejor las acciones individuales cuenten poco, a lo mejor, y más que todo el conjunto, pero el ser humano, posiblemente la capacidad de transformación haga que de alguna manera pueda haber una remodelación en esa intención de transformación del ser humano, que no necesariamente está en la sociedad. Bueno, yo quería plantear estas reflexiones planteando la contradicción que hay entre ese sector macro y micro, que de alguna manera podría no ser contradictorio. Yo creo que en todo existe complejidad, y en eso es justamente lo que coincido, es decir, no podemos atenernos a una ética binaria, las formas son digamos, negro o blanco, etcétera, eso, completamente corto. Hay situaciones tipo paradójicas en todas las situaciones, y creo que además en una definición ética es una definición secuencial estratégica en la cual hay objetivos que secuencialmente puedan ser alcanzados por diversos caminos que a lo mejor tratan de coincidir al mismo objetivo. Bueno, es un poco difícil concretar un poco un remate de lo que estoy diciendo, pero creo que esta expresión a lo mejor da para que ustedes hagan algunas observaciones, que es un poco la realimentación que a mí me gustaría, o la reiteración que a mí me gustaría que hubiera.
A mí me gustaría razonar con lo que usted ha dicho en un sentido que es el siguiente. A mí me parece que sí, yo pienso que el enfoque de la complejidad puede aportar mucho a una mejor comprensión de lo que es la totalidad social y a superar en lo social la misma dicotomía entre lo micro y lo macro, entre el individuo y la sociedad, entre la subjetividad individual y las grandes estructuras de relaciones sociales subjetivas. Y si usted se pone a ver la teoría social y la práctica social, hay un pendular entre sociólogos, psicólogos, que pasan de la subjetividad individual a las grandes, los psicólogos, los psicoanalistas, los psicólogos sociales, a las grandes estructuras de relaciones sociales objetivas, los teóricos sociales, los psicólogos sociólogos, etc. Y hay una frase que yo a veces comento, que muchas veces hoy a la gente que estudia la sociedad, bueno, reivindicando la importancia de la práctica, ¿no?, y de la vida cotidiana, hay que partir de la práctica, la práctica de la vida cotidiana. Y yo siempre preguntaba, bueno, y después que parto de la práctica y de la vida cotidiana, pero antes de regresar a ella, ¿dónde diablos estoy metido? Si lo único que hay en la vida cotidiana, si parto de la práctica y de la vida cotidiana y regreso a ella, y el interín, ¿dónde estoy? Entonces, eso es un espejismo que ha habido muchas veces y obedece a este tipo de enfoque de micro y de macro, ¿no? Yo creo que el enfoque de la complejidad puede aportar mucho. Yo estoy metido haciendo modestamente algo ahí, caracterizando la vida cotidiana desde el punto de vista de la complejidad social, pero yo pienso que a partir de ahí la totalidad de la vida es la totalidad de la vida, la vida social es la totalidad de la vida cotidiana, es lo único que existe, es lo único que tenemos, ¿no? O lo que es multicomponente, es una red multicomponente, de ahí dimana, de ahí construimos la famosa estructura de relaciones sociales sobre sí, la que llevamos nosotros, y de ahí nos constituimos en un proceso que va desde que nacemos hasta que nos morimos, subjetividad individual nunca acabado, es de ahí. Mientras no calemos en esa totalidad de la vida cotidiana como sistema dinámico complejo social, como una red complejísima, multicomponente de seres humanos con interacciones lineales distribuidas, no vamos a comprender la totalidad social. Pero tiene una importancia muy grande para algo que usted mencionó, para poder comprender mejor los mecanismos del cambio social, sobre todo para el que no lo oculto, sobre todo para los pensadores sociales críticos. La tradicionalmente llamada izquierda, aunque hoy en día los términos izquierda, derecha y centro están muy desdibujados, pero bueno, supongamos que no lo estén, vamos a llamar los pensadores sociales críticos, aquellos que su pacto social es la transformación social en aras de los intereses y del bienestar de las grandes mayorías sociales, que son las mayorías trabajadoras, ¿no? Yo pienso que falta todavía mucha comprensión de esa totalidad social para poder encauzar de una manera mejor, más adecuada, los esfuerzos por el cambio social, que a veces han sido heroicos, han estado llenos de buenas intenciones, de sacrificios, pero con una comprensión demasiado lineal, demasiado directa, demasiado poco dicotómica, muy poco fiel a la comunidad social, desgraciadamente. Incluso en los sistemas de sociedades post-capitalistas que se han intentado construir, algunas de las cuales se desmoronaron, yo pienso que parte de la cosa, más allá de los factores externos, de las acciones externas, de toda la supresión que los enemigos de esa sociedad hicieron, porque no vamos a estar en la luna de Valencia, y si alguien lo sabemos nosotros somos los cubanos, ¿no? Pero además de eso, hubo mucho intento de construir una sociedad post-capitalista, linealmente, jerárquicamente, de arriba para abajo, y la complejidad nos enseña que la emergencia viene de abajo para arriba, que la creatividad social emerge de abajo para arriba, que las redes sociales de abajo para arriba, comunitarias, barriales, es donde emerge la creatividad social, y que si queremos construir una sociedad solidario, con justicia social, tenemos que lo que hacer es propiciar que esas redes comunitarias, barriales, de ahí emergen los actores, los actuantes, como decía Denise, del cambio social, los protagonistas del cambio social. El cambio social no se puede diseñar de arriba para abajo, no se puede controlar, la sociedad no es controlable. Ese fue un espejismo de mucho pensamiento crítico de izquierda y de mucho intento de modelo de construir sociedades postcapitalistas, socialistas, del siglo XX, algunas de las cuales llegamos a verdaderos callejones sin salida. Más allá de que fueron sometidas a un barraje de diversionismo y de ataque terrible, no nos engañemos. No nos engañemos porque todos lo sabemos. Pero esas son las resonancias que nos suscitan su intervención.